Bueno, vamos a entrar de lleno en este análisis a fondo. En el año 2020, las reglas del juego tributario en todo lo que es el ecosistema corporativo cambiaron de una manera, digamos, tan drástica que hoy en día un simple libro de contabilidad guardado en el lugar equivocado pues puede resultar en la quiebra absoluta de una empresa en menos de 24 horas.
Así es. Y es un escenario que no perdona.
O sea, las multas pasaron de ser, no sé, un dolor de cabeza administrativo molesto a convertirse en un riesgo letal porque ahora están indexadas a la moneda de mayor valor del Banco Central. Así que hoy la misión de esta inversión es desarmar cómo funciona una fiscalización del CENIAT por dentro.
Exacto. Operar con una mentalidad quirúrgica, ¿no?
Totalmente. Queremos adoptar esa perspectiva de consultores élite, nivel Big Four, con décadas de experiencia enfrentando estos procesos. El objetivo es entender cómo sobrevivir a una primera auditoría sin cometer errores de novato. Y bueno, nos vamos a enfocar estrictamente en el terreno del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y los deberes formales.
Y fíjate que es fundamental establecer el nivel de riesgo real desde el segundo cero. Porque cuando el Código Orgánico Tributario o el COT se reformó, literalmente eliminó cualquier margen para la ingenuidad corporativa.
O sea, ya no hay excusas válidas.
Ninguna. Las sanciones ya no son estáticas. O sea, si una empresa comete un error formal hoy, la multa se va a calcular con el tipo de cambio más alto vigente al momento del pago. El costo de la informalidad o de esa mentalidad de, bueno, siempre lo hemos hecho así, escaló a niveles absurdos.
Claro, un descuido mínimo ya no se resuelve pagando un cheque pequeño y ya está.
Para nada. Se resuelve lamentablemente cerrando las puertas del local comercial. Por eso la prevención es la única estrategia real.
Y eso cambia toda la dinámica de cómo uno se enfrenta a esto. Jugar a la defensiva. Cruzarse de brazos esperando a que llegue el funcionario con el chaleco del CENIAT para ver qué pide, suena a una estrategia terrible hoy en día.
Es, digamos, la peor estrategia posible. Es un suicidio financiero.
Me imagino. Antes de entregar un solo papel, asumo que una gerencia inteligente tiene que entender a qué tipo de escrutinio exacto se está sometiendo. Porque, y corrígeme si me equivoco, asumo que no todas las visitas de la administración tributaria buscan exactamente lo mismo.
No, no, para nada. La realidad es que hay que separar las aguas inmediatamente. Hay dos procedimientos principales que quienes manejan negocios suelen confundir bastante, que son la verificación y la fiscalización.
Ajá. Suenan parecidos en la práctica diaria.
Suenan parecido, pero son universos legales distintos. Una verificación es, o sea, una revisión de superficie, un control rápido. El funcionario entra al establecimiento comercial buscando constatar deberes formales que saltan a la vista.
¿Cómo? ¿Qué cosas exactamente?
Bueno, revisan si la cartelera fiscal está actualizada, si el documento del RIF está exhibido correctamente en un lugar visible o si hay inconsistencias básicas en los talonarios. Es una mirada a la forma.
Ok, eso es la verificación. ¿Y la fiscalización? Porque el nombre ya, pues, impone un nivel de estrés mayor.
Y con razón. Una fiscalización, o más bien el procedimiento legal de fiscalización y determinación, es una auditoría profunda. Aquí el objetivo del Estado no es ver si tienes el cartelito colgado.
Van a los números duros.
Van directo a las entrañas de la contabilidad. Es lo que en términos técnicos llamamos buscar la base cierta, para descubrir la magnitud real de la obligación tributaria. Buscan determinar el quantum, o sea, la cantidad exacta de dinero que la empresa verdaderamente generó y que debería estar pagando en impuestos. Es una investigación integral.
Wow. Pero un momento. Pensemos en el factor humano. Si un funcionario entra a una tienda un martes por la mañana, el gerente que está a cargo del piso de ventas probablemente entra en pánico.
Es la reacción más natural del mundo.
Claro, la reacción humana ante la autoridad es la sumisión inmediata, ¿no? Entregarles todo lo que pidan rápido para que revisen y se vayan. ¿Cuál es el límite ahí? Porque no pueden simplemente empezar a abrir las gavetas de los escritorios.
Fíjate que esa reacción de pánico es precisamente la vulnerabilidad número uno que una auditoría aprovecha. Y aquí entra la primera regla inquebrantable, lo que desde la consultoría nivel Big Four llamamos la prevención del error de novato más grave.
A ver, ¿cuál es esa regla de oro?
Jamás, y subrayo esto, jamás se debe permitir que un procedimiento de auditoría comience sin exigir, recibir y leer detalladamente la providencia administrativa de fiscalización.
Ok, la providencia. Eso es un documento físico que ellos traen.
Exacto. Y no es una cortesía pedirlo. Es una exigencia amparada en el artículo 182 del Código Orgánico Tributario. Sin eso, no hay auditoría legal.
Es decir, si intento buscar una analogía para visualizarlo, dejar que un fiscal empiece a revisar las computadoras o los archivos sin mostrar esa providencia es como si la policía llegara con una orden de cateo para revisar el garaje de una casa, pero el dueño entra en pánico y les da las llaves de las habitaciones, la caja fuerte y el ático también.
Esa analogía da en el clavo perfectamente. Se le está abriendo la puerta a una expedición de pesca sin ningún tipo de límite legal. La providencia administrativa es, digamos, el mapa exclusivo de esa auditoría específica.
O sea, dicta las reglas del juego de esa visita en particular.
Así es. El documento tiene que indicar obligatoriamente quién es la administración que actúa, identificar correctamente a la empresa, nombrar a los funcionarios autorizados con su nombre, apellido y cédula.
Y sobre los impuestos a revisar. Me imagino que eso también está ahí.
Es lo más crítico. Tiene que delimitar qué tributos exactos van a revisar y de qué periodos. Si la providencia dice que van a revisar el impuesto sobre la renta del año 2022, bueno, ese es su universo de actuación y de ahí no pueden salir.
Pero claro, la teoría es una cosa hermosa y la práctica diaria es otra. ¿Qué pasa si el funcionario, ya estando instalado cómodamente en la oficina de contabilidad, pide verbalmente documentos del año 2021? O si, no sé, empieza a pedir recibos de nómina que no tienen absolutamente nada que ver con el IVA o el ISLR que dice el papel.
Bueno, ahí es donde debe brillar la verdadera malicia fiscal corporativa. Todo requerimiento oral que exceda los límites estrictos de la providencia debe manejarse con una combinación de diplomacia extrema y firmeza legal absoluta.
Diplomacia, pero sin ceder terreno.
Exacto. Si el requerimiento no está por escrito y no entra en el periodo delimitado, la respuesta institucional, muy educada, debe ser que esa información no puede ser procesada bajo la auditoría actual. Además, la gerencia tiene que activar inmediatamente un protocolo de acompañamiento constante.
Espera, ¿acompañamiento constante? Eso suena literalmente a ponerle una escolta privada al auditor dentro de la oficina.
Pues operativamente es exactamente eso. Ningún empleado, gerente o supervisor debe permitir jamás que el funcionario transite solo por las bóvedas, los almacenes o, importantísimo, las áreas de servidores informáticos.
Claro, para evitar malentendidos o que miren cosas que no deben.
No se trata de obstaculizar su trabajo. Al contrario, se le presenta como una forma de facilitarle la entrega de documentos. Pero el propósito real, corporativamente hablando, es resguardar los activos y asegurar que la revisión no se desvíe ni un milímetro del alcance que marca la providencia.
Bien, bien. Imaginemos entonces que la providencia está clara. El alcance está perfectamente delimitado. Y el fiscal se sienta a trabajar. Lo primero que va a pedir es la documentación primaria. Y aquí es donde tengo entendido que la inmensa mayoría de los contribuyentes que enfrentan esto por primera vez caen en una trampa brutal, que ellos mismos construyeron por simple comodidad operativa. Hablemos de los famosos libros especiales y de dónde suelen estar físicamente.
Uy, este es un punto ciego devastador, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, por una cuestión de reducción de costos o, a veces, por simple costumbre, la inmensa mayoría de los negocios no tienen un departamento de impuestos interno robusto.
Claro, contratan a un tercero.
Exacto. Lo que hacen es enviar todas sus facturas físicas o la data en un pendrive a la oficina de su contador externo, que capaz está el otro lado de la ciudad, y dejan que este profesional procese los libros especiales de compras y ventas del IVA allá en su despacho.
Y a ver, suena sumamente lógico desde el punto de vista del dueño del negocio. O sea, el dueño se dedica a vender zapatos o repuestos y le paga a una firma externa que tiene el software pesado y el personal para armar los libros. ¿Por qué la ley penalizaría una decisión de eficiencia operativa básica?
Porque para el Estado, y específicamente si leemos bajo la lupa del artículo 102 del Código Orgánico Tributario, la contabilidad no es un servicio externalizable en términos de su ubicación física.
Ah, la ubicación física es la clave.
Totalmente. La ley asume que el domicilio fiscal que la empresa registró formalmente en su RIF es el epicentro de toda la realidad del negocio. Si el auditor del CENIAT llega al local comercial, solicita el libro de ventas y el gerente le responde sonriendo que el libro está en el despacho del contador, en otro municipio, el impacto es fulminante.
Pero a ver, ¿qué tan fulminante? ¿Les dejan una advertencia por escrito? ¿Un plazo de, no sé, 24 horas para ir a buscarlos en moto?
Cero plazos. Cero. Se configura inmediatamente un ilícito formal. La sanción actual equivale a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor del Banco Central. Y eso viene acompañado de la clausura del establecimiento comercial por 5 días continuos.
¡Wow! 5 días cerrados por no tener un lomo de papel impreso en la oficina.
5 días sin operar. Por eso, la recomendación reactiva, que de hecho debería ser una política innegociable de autofiscalización preventiva para cualquiera que nos escuche, es mantener siempre los libros impresos, los reportes actualizados y el archivo cronológico in situ, en el local.
100 veces la moneda de mayor valor y cierre de 5 días, eso paraliza el flujo de caja por completo y encima te daña la reputación del negocio al tener sellos del CENIAT de clausurado en la puerta principal.
Es un daño reputacional y financiero gravísimo.
Y me imagino que hoy en día, con la tecnología, la auditoría no se queda solo en el papel. El funcionario va a mirar directamente las máquinas fiscales. Seguramente van a pedir los famosos reportes Z, que son estos cortes diarios de las cajas registradoras, y van a empezar a cruzar números, ¿verdad?
Así es. El cruce de información hoy por hoy es implacable. La técnica más básica de cualquier fiscalización es tomar los reportes Z diarios que emite la máquina fiscal y compararlos con el libro de ventas y, ojo al dato, sobre todo con los cierres de los puntos de venta bancarios.
Espera, vamos a detenernos ahí un segundo, porque esto me parece vital. ¿Por qué el CENIAT cruza los depósitos del punto de venta con lo que dice la máquina fiscal? ¿Qué están buscando pescar exactamente ahí?
Históricamente, en economías con alta rotación comercial, una práctica de evasión sumamente común era cobrarle al cliente con tarjeta a través del punto de venta del banco, pero nunca emitirle la factura legal en la máquina fiscal.
Claro, te pasaban la tarjeta y no te daban el papelito fiscal.
Exacto. El dinero entraba felizmente al banco de la empresa, pero la venta jamás se registraba para pagar el IVA. Entonces, cuando el auditor hoy en día cruza ambos sistemas, presume legalmente que cualquier diferencia no justificada a favor del banco, o sea, si hay más dinero entrando por los puntos de venta que lo reportado por las facturas, son automáticamente ventas omitidas.
Se presume evasión automática, no hay beneficio de la duda.
Ninguno. Y revertir esa presunción a nivel legal es sumamente complejo. Además, revisan meticulosamente el libro de control de reparación y mantenimiento de la propia máquina fiscal física.
El librito que traen los técnicos, ¿no?
Ese mismo. Porque las máquinas fiscales tienen un precinto de seguridad, que es un sello de plomo o físico. Si el fiscal nota por un segundo que el precinto está roto, alterado, o si la máquina fue movida de lugar sin que exista un reporte del técnico debidamente llenado en ese libro, las consecuencias son masivas.
¿Qué asumen? Que la abriste con un destornillador.
Exactamente. Se asume legalmente que hubo manipulación intencional de la memoria fiscal para borrar ventas del sistema.
Wow. Esto nos lleva a la necesidad urgente de lo que algunos expertos en la materia llaman auditorías de deuda cero. O sea, no basta con que el contador haga su trabajo allá a fin de mes. Implica revisar internamente, tal vez cada semana, que la conciliación entre el inventario físico, el sistema de facturación y los reportes bancarios encaje a la absoluta perfección.
Los talonarios manuales de contingencia.
Los factureros de papel, para cuando se va la luz.
Esos mismos. Si una empresa tiene una sede principal y una sucursal, el nivel de detalle que revisan asusta. Si la casa matriz utiliza la serie A en sus facturas de contingencia, la sucursal tiene que usar obligatoriamente la serie B.
Ah, no pueden compartir la misma letra.
No. Si un fiscal encuentra un talonario serie A rodando por la sucursal, asume inmediatamente un desorden administrativo brutal que amerita sanciones formales severas. Es literalmente un juego de milímetros.
Un juego de milímetros. Y a ver, si superamos todo esto, digamos que la empresa hizo la tarea. Los libros están en el local, los reportes CT cuadran al centavo con el banco y los precintos de las máquinas están intactos. Cualquiera pensaría que el fiscal suspira, recoge sus cosas y se va a su casa.
Ojalá fuera así de sencillo.
Claro, pero un auditor experimentado, con ese nivel de malicia Big Four que mencionamos, no se va a detener en la primera capa. Si la forma está perfecta, me imagino que van a ir por el fondo. Van a rastrear el flujo del dinero real.
Totalmente. La fiscalización siempre evoluciona rápidamente hacia lo que llamamos la contabilidad probatoria y los flujos de efectivo. Y aquí es donde el terreno se vuelve realmente fangoso para las empresas.
¿Por qué fangoso?
Porque el Estado aplica sin contemplaciones un principio jurídico que es el de la primacía de la realidad sobre las formas. Básicamente, no importa qué etiqueta bonita le pongas a un ingreso en tu libro de Excel. Al auditor le importa de dónde vino realmente el dinero de esa cuenta bancaria y por qué entró.
Ok, vamos a poner un caso de la vida real para ilustrarlo. Una empresa comercial pequeña tiene que pagar la nómina el viernes. Las ventas de esa semana fueron bajísimas y no hay liquidez en la cuenta jurídica. El dueño de la empresa, desesperado para evitar un colapso con sus empleados, transfiere dinero de su cuenta personal a la cuenta de la empresa.
Un clásico. Pasa todos los días.
Sí, y luego el administrador lo registra en el sistema contable como préstamo de accionista o, no sé, cuentas por cobrar a socios. Problema resuelto para pagar la nómina, ¿no?
Pues ese problema resuelto es el punto ciego financiero más grande que existe hoy en el ecosistema corporativo. Si ese movimiento se hace de forma improvisada, es una bomba de tiempo esperando explotar en una auditoría.
¿Pero por qué? Si es su propia empresa.
Porque en la segunda fase de petición de documentos, el fiscal va a exigir los estados de cuenta bancarios detallados de la empresa. Al ver depósitos recurrentes de los socios o inyecciones de capital así de la nada, sin un soporte documental sumamente denso, el auditor no va a creer la historia conmovedora del préstamo amistoso para salvar la nómina del viernes.
Claro, no les importa la historia. ¿Y qué asumen entonces legalmente?
Que es dinero de ventas que no pasaron por la máquina fiscal.
Esa es exactamente la primera presunción. Lo califican como ingresos ocultos gravables. Pero, ojo, el escenario empeora muchísimo si la empresa le devuelve ese dinero al socio un par de meses después cuando las ventas mejoran y lo registran como pago de deuda al accionista.
Suena a lo que haría cualquier persona normal que prestó dinero. Sí, pero el CENIAT lo va a calificar como dividendos presuntos. Asumen que la empresa, en realidad, está distribuyendo ganancias a sus accionistas disfrazadas de pagos de préstamos informales para evadir el impuesto sobre los dividendos.
¡Wow!
Y esos famosos dividendos presuntos reciben un impacto tributario directo y brutal del 34%, sin admitir ningún tipo de deducción o rebaja.
Un 34% directo sobre un dinero que el propio dueño puso de su bolsillo para salvar su propio negocio. O sea, ¿eso carece de sentido lógico desde la perspectiva del empresario de aquí? Pero demuestra que registrar transacciones bancarias a la ligera es literalmente una sentencia de muerte.
Es una ingenuidad carísima.
Entonces, ¿cómo se sobrevive a este nivel de escrutinio? O sea, ¿cómo le demuestras a un auditor implacable que un préstamo de emergencia es realmente un préstamo y no una venta oculta?
Bueno, eso se logra mutando mentalmente y operativamente de una contabilidad puramente declarativa, que es la que solo busca llenar planillas a fin de mes para salir del paso, a una verdadera contabilidad probatoria.
Contabilidad probatoria. Todo con pruebas.
Todo. Cada movimiento de efectivo necesita un rastro inobjetable. La recomendación proactiva y de malicia corporativa para estas inyecciones de capital es blindar la transacción mucho antes de que ocurra o justo cuando ocurre. Esto implica compilar informes financieros bajo una norma internacional que es la NIS 4410.
Un momento. Hagamos una pequeña pausa técnica aquí, porque esto suena muy complejo. ¿Qué es exactamente una norma NISC 4410 en la práctica operativa diaria? Si una gerencia necesita esto hoy, urgente, ¿Quién se lo prepara y qué contiene ese documento?
Entiendo, suena a jerga, pero es vital. Es un estándar internacional para trabajos de compilación de información financiera. En la práctica real, ¿significa contratar a un contador público colegiado? Ojo, no al contador interno que te lleva los libros diarios.
Tiene que ser un externo imparcial.
Exacto. Se contrata para que elabore un informe estructurado oficial que valide el origen legal y el destino exacto de esos fondos. Y no viene solo. Este informe debe venir acompañado obligatoriamente del respaldo del comisario de la empresa.
Ok, el comisario aprueba. ¿Qué más?
Se necesita un contrato de préstamo entre el socio y la empresa debidamente notariado o autenticado, actas de asamblea extraordinaria de accionistas que aprueben ese movimiento financiero y, lo más vital de todo, la declaración de impuestos sobre la renta personal del socio que está prestando la plata.
Ah, para demostrar que el socio realmente tenía en su cuenta los fondos lícitos y declarados para prestarle a la empresa.
Exactamente. O sea, piénsalo. Si el socio le presta $50,000 a la empresa para comprar mercancía, pero en su declaración personal de ISLR de ese año reportó ingresos totales por $5,000, los números no dan.
Claro, el CENIAT va a asumir que ese dinero salió de ventas en efectivo no facturadas de la propia tienda y fue triangulado a través del socio.
Tal cual. Triangularon el dinero. Pero si la empresa presenta todo este blindaje documental, normado, firmado y sellado, antes de que el fiscal siquiera empiece a cuestionar la transacción, el reparo queda neutralizado desde el primer segundo.
Claro, es literalmente armar la defensa de un juicio antes de que el fiscal presente los cargos. Es adelantarse a la jugada con total malicia.
Es adelantarse a la jugada, sí. Esa es la autofiscalización preventiva.
Pero supongamos que el juego avanza. Pasan semanas de escrutinio intenso en la oficina. Los auditores cruzaron los libros, cuestionaron los depósitos bancarios, revisaron con lupa los precintos de las máquinas fiscales. Llega el clímax de todo el proceso, la emisión del veredicto final. Y tengo entendido que la psicología de cómo el contribuyente recibe este documento final parece definir el futuro financiero de toda la operación.
Es sin duda el instante de mayor vulnerabilidad de todo el proceso. Ahí ocurre lo que podemos catalogar desde la consultoría como el tercer gran error de novato.
¿Qué pasa en ese momento?
Bueno, al finalizar todo, el funcionario levanta un documento extenso, muy formal, llamado acta de reparo. Allí detalla absolutamente todos sus hallazgos, la base imponible que él considera que fue omitida, los ilícitos detectados, las multas y el tributo astronómico que, según él, resulta a pagar.
Y me imagino la escena perfecta. Son las 4 de la tarde de un viernes lluvioso. El personal administrativo lleva 3 semanas bajo un estrés brutal sirviendo café y buscando papeles. El gerente de la tienda ya solo quiere que los auditores levanten sus cosas y se vayan del local. El fiscal, muy serio, pone esa acta larguísima sobre el escritorio y le dice: firme aquí abajo.
Una escena clásica.
La reacción natural, por puro agotamiento mental, es firmar rápido sin leer las letras pequeñas para acabar con la pesadilla de una vez por todas.
Y firmar aceptando el contenido de esa acta sin revisión equivale, literalmente, a ponerse la soga al cuello corporativamente.
¿Por qué es tan grave firmar?
Porque el personal administrativo e incluso la gran mayoría de los gerentes operativos que no poseen un poder notariado explícito de representación legal amplia carecen por completo de facultades jurídicas para allanarse a los reparos fiscales.
O sea, no tienen autoridad para aceptar culpas en nombre de la empresa.
Exacto. Pero si lo hacen y firman aceptando la culpabilidad, les cierran de golpe las puertas a la defensa técnica de los abogados después. La regla de hierro aquí, el protocolo absoluto de supervivencia corporativa, es que si te ponen el acta enfrente, debes firmarla únicamente y exclusivamente bajo la condición de recibido.
Ok, vamos a detallar eso para que quede clarísimo. Es decir, agarrar el bolígrafo y escribir físicamente de tu puño y letra en el papel la palabra recibido, poner la fecha de hoy, la hora exacta, el número de cédula y la firma. Pero tachando o ignorando deliberadamente cualquier cláusula preimpresa que implique que uno está aceptando la culpa o los montos.
Tal cual lo describiste, se recibe el documento físico porque es tu deber formal recibirlo, pero no se acepta bajo ninguna circunstancia el argumento legal de fondo. Esto es de vida o muerte porque el acta de reparo, al ser entregada, enciende un reloj jurídico que avanza muy, muy rápido, abriendo dos caminos temporales que corren en paralelo.
Hablemos de esos dos caminos entonces, porque me imagino que, como en todo, uno implica sacar la chequera y pagar, y el otro implica ponerse los guantes y pelear.
Básicamente. El primer camino es un lapso muy corto de 15 días hábiles. Se le conoce formalmente como el periodo de allanamiento.
Allanamiento. ¿Ok?
Sí. Si la empresa recibe el acta, se encierra de emergencia con sus consultores legales y tributarios. Y descubren que, bueno, que el fiscal efectivamente tiene razón, que la empresa cometió errores graves, que hay ventas omitidas evidentes o que los libros simplemente no existen, se puede optar por aceptar el reparo voluntariamente.
Asumir la culpa formalmente. ¿Y qué ganan haciendo eso en esos 15 días?
La ventaja legal de allanarse rápido en estos 15 días es que la sanción pecuniaria recibe una rebaja muy considerable según el código. La multa se reduce al 30% del tributo omitido.
Ah, ok. Es una estrategia clara de mitigación de daños. O sea, aceptar un golpe fuerte pero controlado para evitar un golpe financiero que sea letal y quiebre la empresa. Pero, ¿qué pasa en el otro escenario? ¿Qué pasa si el análisis de los consultores de la empresa indica que el fiscal está inventando números de la nada? Por ejemplo, si el CENIAT está asumiendo que un depósito bancario totalmente legítimo de un socio es una venta oculta y no hay ninguna intención de pagar una multa injusta.
Ahí entramos en territorio de combate pesado. Si la empresa decide rechazar el contenido del acta, tiene un plazo de 25 días hábiles para presentar su escrito formal de descargos. Esto implica movilizar abogados, promover pruebas contundentes, presentar peritajes externos y abrir legalmente lo que se llama el sumario administrativo.
Sumario administrativo. Suena intenso.
Y lo es. Pero hay que entender muy bien que entrar a la fase de sumario administrativo es una jugada de altísimo riesgo financiero. La disputa se vuelve total. Si la empresa decide ir a esta pelea a fondo y al final pierde el caso, la multa inicial ya no tiene ese beneficio de reducción del que hablamos.
Claro, perdiste el descuento por pelear.
Peor que eso, la sanción salta violentamente y dependiendo de los agravantes podría oscilar entre el 100% y llegar hasta el 300% del impuesto que ellos presumen que se omitió.
Un salto de hasta el 300%. O sea, suena a que el sistema está diseñado estructuralmente a propósito para aterrorizar a las compañías y obligarlas a allanarse, a bajar la cabeza en los primeros 15 días aunque tengan la razón. Ir al sumario administrativo requiere, no sé, tener argumentos de acero inoxidable. Si el riesgo de perder es la aniquilación absoluta del flujo de caja, ¿cuáles son las defensas reales que contempla la ley para poder ganar en esa etapa de sumario?
Es un riesgo calculado. Para ganar ahí, hay que fundamentar la defensa legal estrictamente en el artículo 85 del Código Orgánico Tributario, que es el que establece los llamados eximentes de responsabilidad. O sea, las razones por las que no eres culpable.
Ok. ¿Y cuál es el más común o el más útil?
Uno de los más utilizados, siempre y cuando aplique de verdad, es el error de hecho y de derecho excusable.
Error excusable. ¿Cómo se ve eso en la práctica diaria de una empresa?
Bueno, imagínate un departamento de contabilidad que, justo al momento de transmitir el archivo de retenciones de formato TXT al portal web del CENIAT, el sistema informático interno invierta una columna de números por un fallo del software de la empresa.
Un bug del sistema, algo técnico.
Exacto. El dinero en el banco no falta. Los impuestos se pagaron, pero la declaración digital refleja una irregularidad en los cruces. Con el eximente de error excusable, los abogados pueden demostrar a través de auditorías de sistemas y peritajes que fue una falla material sin dolo.
O sea, demuestran que no hubo mala intención.
Exactamente. Demuestran que no hubo ninguna arquitectura financiera diseñada a escondidas para defraudar a la nación. Fue un accidente demostrable.
Se prueba la ausencia total de mala fe. ¿Y qué pasa en el escenario donde el problema no es un error técnico de la empresa, sino un invento absoluto del auditor que vino a fiscalizar?
En ese escenario, que también ocurre, la defensa ataca bajo una figura jurídica llamada el falso supuesto.
Falso supuesto.
Así es. Se trata de demostrar, pero con pruebas irrefutables, que la Administración Tributaria fundamentó su acta de reparo asumiendo hechos que jamás ocurrieron en la realidad material del negocio o tal vez valorando la contabilidad bajo premisas técnicas completamente erradas.
¿Y si logras probar eso?
Si se logra probar contundentemente que el funcionario del CENIAT construyó un castillo en el aire para multarte, el acto administrativo queda viciado de nulidad absoluta y se cae el reparo. Pero, y esto nos devuelve circularmente a la regla número uno del principio para poder invocar un falso supuesto y ganar la pelea legal, la empresa tiene que tener esa contabilidad probatoria, pristina y los libros impresos durmiendo en su domicilio fiscal desde el día uno.
Claro, no puedes pelear un falso supuesto si no tienes papeles para demostrar la verdad. Todo está absolutamente conectado. Lo que se ha desempacado aquí hoy revela una arquitectura de supervivencia corporativa que muchísimos dueños de negocios ignoran felizmente hasta que es demasiado tarde. O sea, superar una fiscalización compleja del CENIAT hoy no se trata de tener guardado el número telefónico del abogado tributarista más caro del país para llamarlo el viernes en la tarde cuando ya te dejaron la multa astronómica en el escritorio. Se trata de cultivar un hábito operativo diario, casi paranoico, pero eficiente.
Es un resumen perfecto. Es un ecosistema estatal que no premia en absoluto las buenas intenciones o el esfuerzo honesto del comerciante. Premia exclusivamente el orden documental estricto.
Repasando entonces la estrategia táctica. 1. Nunca, pero nunca permitir que una revisión arranque sin validar meticulosamente qué dice y hasta dónde llega la providencia administrativa. 2. Mantener como una religión sagrada los libros especiales y el libro de reparación de la máquina fiscal en la sede física de la empresa, no en el municipio de al lado donde trabaja el contador.
Así es.
3. Transformar cada inyección de liquidez desesperada de los accionistas en un expediente blindado con normas internacionales, reportes de comisario y documentos notariados. Y finalmente, dominar los nervios al cierre del proceso para firmar el acta de reparo exclusivamente bajo la palabra recibido, preservando así todo el derecho a defenderse de falsos supuestos en un sumario. O sea, es un trabajo de prevención absoluta y diaria.
Y te dejo algo para pensar, porque toda esta prevención manual de papeles impresos y estrategias cara a cara con el auditor está a punto de enfrentar su prueba máxima de evolución en muy poco tiempo.
A ver, ¿qué viene en el horizonte?
Consideremos hacia dónde va todo este panorama. La reciente implementación de la Providencia 0102 sobre los nuevos sistemas de facturación electrónica va a cambiar la naturaleza misma de las auditorías de raíz. Muy, muy pronto el concepto tradicional de un funcionario con chaleco entrando por la puerta de un negocio para pedir carpetas de papeles físicos será una reliquia del pasado.
¡Wow! Ese es un cambio de paradigma total en cómo entendemos los impuestos. O sea, ya no va a haber un humano tocando la puerta.
Completamente. La fiscalización va a dejar de ser un evento presencial, estresante y reactivo para convertirse en un flujo de datos constante y silencioso. Ocurrirá en tiempo real, directamente alojada en los servidores del CENIAT.
O sea, ¿te auditan mientras vendes?
Exacto. Cada vez que una caja registradora o un software emita un comprobante electrónico, la Administración Tributaria estará cruzando esa data con los bancos y con tus proveedores en microsegundos. La auditoría del futuro ya no dependerá de un ser humano hojeando folios bajo la luz fluorescente de una oficina. Será un algoritmo matemático procesando inconsistencias 24 horas al día, los 7 días de la semana.
Es una idea fascinante y a la vez aterradora, ¿no? Obliga a repensar absolutamente toda la estructura. Las piezas de este tablero de ajedrez corporativo se van a mover a velocidades digitales, sin ningún margen humano para correcciones manuales o para acomodar los libros a fin de mes. El orden milimétrico, la transparencia transaccional y esa necesaria malicia técnica para tener cada soporte en su sitio antes de que un algoritmo lo detecte, se consolidan como el único escudo real. Hay que auditar los procesos desde adentro. Hoy mismo, antes de que el escrutinio digital lo haga por nosotros mañana. Bueno, ahí lo tienen. Las reglas de este campo minado fiscal están sobre la mesa. Ahora solo queda operar con absoluta precisión y estrategia. Hasta la próxima.